Seguimos con el programa cuando es la 1 y 12 minutos y como cada miércoles cuando suena esta sintonía es que es tiempo de tertulia. Ya tenemos aquí en el estudio de COPE a Pep Fortes Arraí. Bienvenido, Pep.
¿Qué tal? Buen día.
Y también a Jaume Montserrat. Benvingut, Jaume.
Gràcies, bon dia, Miquel. Bon dia a tots.
Estamos esperando a Loli Ordóñez, que aparecerá seguramente en cuestión de pocos minutos. El primer tema que ponemos sobre la mesa es el juicio contra el jubilado que mató de un disparo al ladrón que le robó en Porreras. Bueno, sabemos que la ley es la ley, todo está tipificado, pero yo alego un poco al sentido común. Es verdad que cuando entran en tu casa lo normal es defenderte. Él dice, obviamente, que fruto del pánico de la situación disparó, cuando obviamente su objetivo no era matar, sino asustar al ladrón. ¿Qué creéis que le puede pasar a esta persona? No creo, obviamente, que entre en la cárcel con 83 años de edad, pero ¿es legítimo defendernos, no defendernos, cuando nos encontramos precisamente en nuestro propio hogar y nos estamos defendiendo ante un robo?
Yo diría que, haciendo recurso de aquella frase, es digno, justo y necesario. Es decir, por favor, un hombre mayor, entran en tu casa, te van a asaltar, te amenazan. ¿Qué tienes que hacer? Entonces, lo que se tiene que entender es que uno tiene el instinto de defenderse. Defenderse a él y a los suyos. Creo que estaba con su mujer en esta situación, sí. Creo, ¿eh? Y por la edad que tiene. Y actuó. Otra cosa es si hubiera sido una actuación agresiva por parte suya, premeditada y con saña. Es decir, no únicamente defenderse, sino una vez pegado el primer tiro, seguir tiroteando y vengándose, etcétera, etcétera. Yo lo que creo es que posiblemente este hombre se puso extremadamente nervioso y actuó de forma casi inconsciente en defensa propia. Ahora, tendremos que remitirnos a las pruebas que puedan ocurrir. Pero bueno, no creo que sea un caso de agresividad intencionada.
Jaume.
Totalmente de acuerdo. Es decir, en ningún caso creo que deberíamos poner al agresor y al agredido en la misma línea, ¿no? Me parecería una falta de sentido común. Está claro que los que entraron en su casa, por cierto, era la segunda vez que le entraban a robar en poco tiempo, porque se había hecho público que había vendido una empresa de recreativos y tenía dinero en casa guardado, etcétera, etcétera. Por lo que sea, se sabía, y ya era la segunda vez que le entraban en poco tiempo, y la primera vez lo amenazaron de muerte si denunciaba. No sé cómo quedó. En la segunda, supongo que este hombre pues ya reaccionó, un instinto defensivo, ¿no? Evidentemente, los que fueron allí fueron con un propósito claro, además con mucha agresividad, y este hombre pues respondió. Yo lo que tenemos que hacer es, primero, hay una ley, lógicamente. Yo creo que la ley debería proteger, hoy por hoy, no está tan claro la propiedad privada, y no está tan clara que esté protegida en muchos otros aspectos que ya hemos hablado en otras tertulias, pero sobre todo, pues esperar por lo que dictamine el juez. La ley es ley, pero también se aplica con cierto sentido común. O sea, es un agredido que respondió. Se puede hablar si proporcional o no proporcionalmente. Yo creo que en ese momento pedir proporcionalidad y pedir raciocinio a una persona que ve su vida en peligro me parecería un poco absurdo. ¿Que entre o no entre en prisión? Hombre, por la edad que tiene, pero yo te diría que incluso por lo que ha hecho, bueno, está la ley, evidentemente, pues sabemos que la ley se tiene que cumplir, ¿no? Entonces, veremos, pero yo creo que no habría que igualarlo y sobre todo no hacer juicios públicos, ¿no? Como uh-huh. Estamos muy acostumbrados, y poner a la misma altura un agresor que un agredido, por mucho que este agredido haya respondido a la agresión con un resultado muy desafortunado, lógicamente, que en cualquier caso estoy convencido que este hombre no buscaba.
Claro, porque no estamos hablando de una pelea en la calle, yo te saco una navaja, tú me sacas una escopeta, no, es que han entrado a robar segunda vez, como tú bien has comentado. Claro, eso ya tú...
Y de forma violenta.
De forma violenta. Él, imagino que a su vez, no solo estaba protegiendo su hogar, sino protegiendo a su esposa. Es decir, hay una serie de atenuantes por los cuales obviamente imaginamos, nosotros no somos jueces, pero imaginamos que no entrará en prisión.
Que se aplique el sentido. A más de que este hombre, por lo que he leído en las últimas declaraciones que ha hecho, ha sido amenazado después del juicio. Es decir, que él está amenazado, que según el resultado cual sea del juicio, ya ha sido amenazado por parece ser gente afín a los que han sufrido pues la pérdida del hombre este que desgraciadamente pues ha muerto, ¿no? Entonces, cuidado, porque esto no ha terminado aquí. Y este hombre estaba, yo he visto imágenes de fotografía y tal, y este hombre se ve absolutamente derrotado, ¿no? Es decir, me parece...
Claro.
Me parece muy fuerte, ¿no? Que se hable de esto y no se hable pues del problema que tenemos de que unos tipos te puedan entrar a robar en tu casa, ¿no? Que es realmente lo grave, creo yo.
Damos la bienvenida a Loli Ordóñez. Bienvenida, Loli, ¿qué tal?
Muchísimas gracias, muy bien.
Bienvenida a esta nueva temporada de La Tertulia. Estábamos hablando con tus compañeros el tema del anciano Pau Rigo, que obviamente entraron en su casa a robar y él defendiéndose acabó con la vida del ladrón. ¿Te parecería justo que ingresara en prisión?
Bueno, a mí no. No, en principio el señor estaba dentro de su casa protegiendo su vivienda. Por supuesto está el principio de legítima defensa, que además tiene que ser equilibrado con la amenaza, ¿no? Pero estamos hablando de una persona octogenaria contra tres personas de alrededor de 25 años, que yo creo que ese señor realmente temía por su vida y además, por lo que cuentan en lo que hemos podido leer en los periódicos, estaba totalmente planeado, ¿no? Sabían dónde estaba la caja fuerte, sabían que tenía dinero, entonces han ido a por él, ¿no? Entonces, yo creo que con toda esta tendencia que hay a la falta de respeto sobre la propiedad individual, a la propiedad privada, a poder defender lo nuestro, pues lamentando muchísimo la muerte de una persona, yo creo que tenemos que también defender a la víctima, ¿no? Y muchas veces nos olvidamos de defender a la víctima.
En Estados Unidos, por ejemplo, cuando uno entra en casa de otro, en el momento que tú estás en mi suelo, en mi propiedad, yo tengo toda la ley conmigo. ¿Os parece que esto también debería aplicarse? Sabemos que es totalmente diferente, pero ¿os parece más justo o no que lo que sucede en España?
Bueno, yo creo que hay un tema de proporciones, ¿no?
Exactamente.
La reacción tiene que estar proporcionada a la actuación que tú tienes delante, ¿no? Pero lo que hay que situarse es en los personajes. Es decir, un hombre que está en su casa, que es mayor, que tiene su familia y que le entran tres individuos violentos y le están amenazando, lo que hace es defenderse, ¿eh? Porque si él hubiera querido tener, como decía yo antes, un instinto criminal, hubiera seguido disparando, cosa que no hizo. Lo que hizo es defenderse hasta que aquellos se marcharon. Entonces, claro que hay que contemplar la ley, como dicen los compañeros, faltaría más, pero una visión coloquial del tema es que lo que pasó es que este hombre se defendió, punto. ¿Qué podía hacer? ¿Tenía que estar esperando que lo acabaran de machacar para luego, cuando se marcharan los delincuentes, llamar a la policía?
Me viene a la mente, si no recuerdo mal, José Luis Moreno, hace unos años, bueno, le dejaron amoratado. Sí, hombre, la verdad que precisamente para evitar líos, él dijo, bueno, cógete el dinero, pero aún así, bueno, la paliza que le pegaron fue de órdago. Esta misma paliza se le da a una persona de 83 años y a lo mejor el asesinado hubiera sido él, ¿no?
Exactamente, yo creo que al final tú estás temiendo por tu vida y además estamos empezando a estar inseguros en nuestras propias casas, ¿no? Sí. Y yo creo que eso es lo terrible de estar hablando de países civilizados donde realmente no tenemos esa seguridad, pues porque sabemos que faltan efectivos para las fuerzas del orden, pero también porque sabemos que la ley muchas veces apoya más al criminal que a la víctima. Entonces realmente habría que analizar qué es lo que estamos haciendo mal para que nos podamos sentir todos seguros, ¿no?
Yo creo que sin ir al extremo de los americanos, porque creo que no somos comparables ni en forma de pensar ni en forma de ver las cosas. Sí es verdad que ellos, por encima de todo, el respeto a la propiedad privada y a la libertad individual, pues lo tienen muy asumido, ¿no? Y aquí yo creo que nosotros ya no estamos seguros en casa ni cuando estamos ni cuando no estamos. Porque sabemos que cualquier mangante puede hacer lo que quiera y sacarlo de ahí pues es un problema, ¿no? He tenido casos de gente que te han atracado. A mí hace años también me atracaron por la calle y tal. Y lo primero que me pidió la policía es, ¿lo has tocado? No, menos mal. Y esto hace ya bastantes años, hace muchos años, ¿no? Nos atracaron por la calle, yo le di lo que llevaba encima y ya está, no lío ni nada. Evidentemente me enseñaron dos navajas y me dijeron, tú escoges, ¿no? Bueno, pues oye, pues le di lo que llevamos encima, el reloj, un reloj de estos de Casio, de tal, y ya está, no pasó nada. Pero la policía, la pregunta que me hizo, ¿lo has tocado? Porque además, con tus antecedentes desde el punto de vista que yo estaba federado en una federación de taekwondo, etcétera, 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 ¿vale? Me dijo, es que encima sería peor para ti.
Sí, porque eres un arma.
Eres un arma. Entonces, no importa lo que ya han hecho, no importa. Lo que te han quitado no lo vas a recuperar, no pasa nada y tal. Tú pon la denuncia, que quede constancia, después tienes que ir al seguro, lo que sea. Imagínate, seguro, y era un... No estábamos ni casados. Imagínate. ¿Vale? Pero ya entonces, imagínate cómo ha evolucionado y los cambios de escala de valores que ha habido en la sociedad, cómo se tiene que ver esto ahora.
Porque el hecho ahora que has comentado, el hecho de que tú sabes taekwondo, tú puedes saber taekwondo,
sabía.
Bueno, pero pero esto siempre queda en tu carnet, por así decirlo.
Sí, bueno.
Si tú te defiendes, pero no utilizas nada que hayas aprendido en taekwondo, ¿también sigue siendo algo que te pueden echar en cara?
Sí.
Aunque no lo utilices.
Sí. Sí, pues demuestra tú que no lo has utilizado.
Claro.
O sea, mi reflejo, lógicamente, pues probablemente si alguien me atacara sea dar una patada, no un puñetazo.
Claro.
Porque ya no es lo que es un reflejo aprendido y el músculo tiene la memoria, ¿no? Entonces, esa patada iría dirigida, claro.
Imagino que de la denuncia no supiste nada, ¿no?
No, quedó ahí y ya está. Nos quitaron 1,000 pesetas entre los dos y el reloj este Casio que había traído de Andorra.
Creo que hay una evidencia que ciertas cosas tenemos que modificarlas, ¿no? Aquí los compañeros hablaban del tema de la propiedad, que hoy haya personas mayores y no mayores que se sientan inseguros porque le puedan entrar en su casa. Y una vez han entrado en su casa, él no puede volver a entrar ni los puede sacar. Pero hay cuestiones que son de sentido común, no es una cuestión de grandes filosofías, ¿eh? El derecho a la propiedad privada es un derecho a la propiedad privada, y si una persona ha estado trabajando toda su vida para tener su casa, entonces en un descuido si va a ir con su mujer de viaje fuera, cuando vuelva se encuentra a alguien y no los puede sacar y puede tener un disgusto jurídico si intenta decir a la gente que se vaya y hay una pelea, esto es incomprensible, ¿eh?
Creo que Proens dijo que miraría de cambiarlo, si no recuerdo mal, ¿eh?
Bueno, es que yo creo que realmente lo que tenemos que empezar es a pensar en los ciudadanos, en los que generan una sociedad en la que se promueve la convivencia, ¿no? Y una convivencia pacífica y con respetos, volviendo a tener todos unos valores, ¿no? Y que mi libertad llega hasta donde está la tuya, y a partir de aquí tenemos que empezar a ver dónde estamos con determinados valores. La propiedad privada es una persona que ha estado trabajando, porque además, si nos fijamos en todos los casos de los ocupas, las casas que están ocupando no es la del señor Coletas y compañía. Están ocupando pisos de personas que se han ido de vacaciones, pisos que saben que en un periodo de tiempo pues no han podido alquilarse. ¿A cuánta gente mayor conocemos que no quieren irse de su casa ni una semana, ni al pueblo, ni nada? Ya cada vez tienen más miedo porque se lo van a ocupar, porque viven en un pueblo, porque viven en una zona más aislada. Es que no puede ser. No puede ser. Además, luego sigues pagando las facturas. Eso ya es una indecencia. Una indecencia. Entonces, al final, tú dices, están entrando en mi casa. La casa es mía. O sea, para cualquier otra cosa, te piden millones de papeles. Como no tengamos las escrituras del notario firmadas y refirmadas, no podemos pedir un préstamo, no podemos ir a no sé dónde. En cambio, podemos perder la casa porque cualquiera pasa por ahí y me cambia la cerradura. Pero nos hemos vuelto locos.
También es la imagen que estamos dando un poco. Es decir, tú tienes que trabajar años y años y años y años, ahorrar para poder comprarte una casa, que sabemos que no es sencillo, cuando a lo mejor es más fácil en una hora.
El tema,
me meto en una casa que no es la mía y ya puedo vivir ahí, ¿no?
La cultura del esfuerzo.
Pero es que es exactamente. Es decir, el otro día hay una entrevista, no sé si era un político, un psicólogo, no recuerdo dónde, ni siquiera sé si es actual. Porque, claro, con las redes sociales hoy, pues, cuesta discernir estos temas, ¿no? Pero decía el hombre, decía, hombre, yo absolutamente a favor del derecho a la vagancia. O sea, el derecho a la vagancia, pues, tiene que estar contemplado. Y tú, oye, tú quieres, pues, no esforzarte, no hacer cosas y tal, y estás en tu pleno derecho y yo lo apoyo y tal. Lo que no entiendo es que tú eras los mismos derechos que yo he obtenido. Porque mientras tú ejercías tu derecho a la vagancia, yo he ejercido el derecho a trabajar y a romperme el espinazo para llegar a donde he llegado. Con lo cual, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Dónde hemos llegado? Bajo mi punto de vista, mi humilde punto de vista. Que la igualdad de derechos no está acompañada con la igualdad de responsabilidades. Es decir, todo el mundo tiene derecho. Hay gente que te entra en su casa y piensa ya realmente que eso es suyo por el hecho de haber entrado. Y no te hacen ningún planteamiento más. Esto es mío. Y te lo dicen así de claro. Yo conozco casos de ocupas que ellos piensan que realmente están en su casa. Porque es que además es cierto, porque es que si tú miras lo que dice la ley y cómo se les protege, pues evidentemente hay casos sangrantes de personas mayores que se han quedado en la calle y han sido los propios vecinos que han tenido que ir en contra de la familia ocupa. Que la policía terminó, esto pasó en un barrio de, no sé si lo sabéis, pasó en un barrio de Bilbao durante el COVID. La señora pasó el COVID cuando ya su casa la habían ocupado, una señora de 80 y pico de años,
sí.
¿Correcto? Y la policía tuvo que proteger a los ocupas. Y esa señora terminó recuperando su casa al cabo de varios meses. O sea, yo creo que nos hemos vuelto un poquito, las cosas se han quedado un poquito.
El error de base es que no tenemos que olvidar que la responsabilidad de facilitar vivienda a los ciudadanos de la administración en su conjunto.
Exactamente.
No un pobre jubilado, le van a cargar a él que se le ha metido en ocupa y no lo puede sacar por el defenso a la vivienda de un agente sin recursos. No, es la administración. No carguemos esto al ciudadano individual, que es moralmente es injusto. Y lo que decíais antes, yo creo que hay una cosa que estamos haciendo mal en parte, y es el tema que apuntaba el amigo aquí, el tema del esfuerzo, ¿no? Tenemos que reconocer que tenemos que intentar la igualdad entre la gente, las oportunidades, etcétera, etcétera. Pero no podemos cargar en la administración todo esto y quedarnos en casa sin hacer nada, ¿eh? Tiene que haber el esfuerzo individual de cada uno de los ciudadanos que tiene que contribuir, no únicamente a lo suyo, sino a través de sus impuestos, a los gastos que tiene la comunidad en su conjunto. Pero cada vez más está aquello, a mí que me lo den, a mí que tal, a mí cual. ¿Vosotros sabéis el número de miles de parados que tenemos en la comunidad autónoma en este mes de agosto? Muchos miles de parados en todas las actividades, desde la hostelería o turismo, la construcción, etcétera, etcétera. Ir a los compañeros a preguntarles a ver si encuentran gente para poder trabajar.
Los restauradores este año...
¿Entendéis?
Parece que se quitaban los camareros unos
Tiene que
otros.
Haber una cosa muy sencilla. Los ciudadanos tenemos la obligación moral de ser solidarios y responsables con los demás. Y si una persona no tiene trabajo y, no, y lo pasa mal, hay que ayudarle. Punto. Eso no tiene discusión. Pero si a esta persona le ofrece, no tiene la oportunidad en tres ocasiones de trabajar en algo que él conoce y dice que no, fuera. Punto.
Claro.
¿Para qué vamos a decir que esto es política de izquierdas ni de derechas? Es una política de ciudadanía y de sentido común. Ayudar al necesitado. Como decía en Mallorquín, una cosa es que yo te ayude y la otra es que quieres que te mantenga por vida.
Y tanto que nos gusta el copy paste, solo tenemos que ver lo que hacen otros países. Tú en Alemania, tú te vas al paro, tienes 6 meses donde se te paga el 80% de tu último salario.
Exacto.
¿Bien?
Cada mes se te revisa a cuántas ofertas de trabajo has ido o si te has formado.
Exacto.
A partir de los 6 meses hay va decreciendo la aportación que te da. Entonces, claro, aquí, ¿qué pasa? Que es que el parado cobra más que el que está trabajando. Entonces, claro, al final, entre paguitas, ayuditas, tal, no sé cuánto, entre uno y otro, que a mí me gustaría, que siempre yo al final te vas a los datos, saber todos los núcleos familiares que están recibiendo ayudas y cuántas personas del núcleo familiar reciben cuánta ayuda y en qué lo dedican.
Eso es lo que está haciendo Meloni. O sea, exactamente no es lo de quitar el paro, sino analizar en los grupos familiares. No, yo ahondando un poco más a lo que decía nuestro compañero Pep, y ya que estamos en la COPE, hay un refrán mallorquí que diu, ayúdate y yo te ayudaré. Pues ya está. Y bien traído porque estamos en la COPE, ¿vale?
Bueno, hablemos de un tema más optimista.
Venga, vamos.
Cosas mejores.
Sí, el precio del aceite.
Yo puedo hacer una intervención brevísima. Cosas positivas. Por ejemplo, administrativamente, creo que he leído una noticia hoy en el periódico que dicen que la administración, el Ministerio de Defensa, ha cambiado su decisión de gastar 1.800.000 euros en la compra de un yate nuevo para el rey. Uh-huh. Yo creo que esta ha sido una decisión responsable. En estos momentos y con el máximo respeto al rey, que por cierto me cae muy bien, porque creo que intenta ser una persona, cumplir con su figura institucional. Pero ahora gastarse 1.800.000 para tener un barco mejor y poder competir algunos días al año, creo que hubiera sido una irresponsabilidad.
Claro, al menos él sí que cuida la imagen que ofrece, ¿no?
Exacto.
Mi opinión.
Totalmente de acuerdo. Otra cosa es que él pueda competir en un barco donde pues unas personas hayan puesto un dinero que sí, no salga, evidentemente, de un ministerio. Yo lo veo totalmente correcto y alineado con su forma de actuar, que además yo creo que siempre mantiene una línea de equilibrio y de sentido común que ya podrían tomar nota muchos.
Y que no le ha sido fácil en muchas ocasiones, ¿eh?
No, le ha sido muy complicado y tiene unos costes personales importantes. Y coincido contigo, es una persona que, si hablas con él y tal, pues te das cuenta que mantiene una línea y siempre pues la sonrisa e intenta y no tiene que estar pasándolo bien, y menos ahora. Algún día hablaremos de lo de ahora.
Seguimos cambiamos de tema radicalmente, porque quiero que opinéis sobre esta noticia que dice que el Vox luchará legalmente para eliminar los murales LGTBI del IES Portocristo. Creo que tenéis en mente esos murales, sí, a nivel vertical.
Creo que hay dos chicas besándose, sí, y dos chicos besándose.
Sí.
Uh-huh. ¿Os parece que hay cosas más urgentes en las que deberíamos preocuparnos?
A ver, yo es que venía escuchando ahora también la COPE, pero a nivel nacional, y es esto, y es la ley trans, que un violador se ha cambiado de sexo porque ha hecho una notificación, pero lo ha notificado de que se siente mujer y lo van a meter en una cárcel de mujeres, ¿no? Entonces, claro, cuando ves estas cosas surrealistas, tú lo lees en un tebeo y dices, ah, bueno, qué gracioso, lo ves en una peli y dices, tal. El problema es que la realidad siempre supera la ficción. Entonces, yo creo que hemos llegado a ese momento de superar la ficción. Yo y los que tenemos canas hemos vivido la época en los que teníamos amigos gays, lo tenían que esconder. O incluso hemos tenido amigos que los han echado de su casa cuando le ha contado a su padre, ¿no?, que cuáles eran sus preferencias, ¿no? Pero luego llegamos a una época de total normalidad, donde trabajando, saliendo, hablando, amigos de todas clases, colores, religión, etcétera, ¿no? Y ahora hemos vuelto al otro extremo, ¿no? Y yo creo que es muy malo, ¿no? Y eso además está redundando en un montón de aspectos que se convierten ya en formales, ¿no? Porque cuando tú estás apuntando o te estás registrando, y el otro día me pasó con un organismo público, te preguntan si eres mujer, hombre, trans, etcétera, 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 ¿no?
Binario.
Vale. Binario, no binario, todas sí, estas sí. cosas, vale. ¿Qué me estás preguntando realmente? O sea, al final, si vamos a lo básico, que yo creo que al final es lo que tendríamos que pensar, me estás preguntando con quién me acuesto.
Esto es vida privada.
Esto es lo que me estás preguntando a mí.
No lo había
Entonces,
visto así, pero es cierto.
Yo creo que estamos sobrepasando todos los límites, porque con quién me acuesto solo me interesa a mí y a mi pareja. Uh-huh. Y listo. Entonces, en meterte en todos estos temas, intentar que todos los jóvenes, pues ahora, pues todo el tema de LGTB y tal, estaba totalmente normalizado, totalmente normalizado. Los niños, además, son los que tienen menos problemas, los niños y las niñas, son los que tienen menos problemas en aceptar a cualquier persona, de cualquier color, de cualquier forma, etcétera, etcétera. A medida que se hacen mayores, es cuando se generan todos estos problemas, estas discriminaciones. Entonces, estamos intentando ya pues meter a los niños en discusiones en las cuales no deberíamos estar ni ya deberíamos tener, porque deberíamos haber llegado a esa normalidad. Y yo creo que estas leyes que están sacando ahora, y además estamos viendo que incluso los propios colectivos LGTBI, los colectivos feministas, están en contra de toda esta normativa. ¿Pero por qué? Entonces, claro, yo al final, yo creo que tenemos que llegar a esa reflexión, ¿no? ¿Qué es lo que me estáis pidiendo?
Quizás lo más correcto, en vez de eliminar la pintada, mural, donde salen dos chicas besándose y dos hombres besándose, sería poner al lado donde salga una pareja de un hombre y una mujer besándose también, ¿no?
Però el que tenim que defensar és el respecte a les persones, amb independència del seu sexe. Ara, jo crec que les escoles públiques no han de fer murals promocionant, de qualque manera, aquest tipus d'actuacions. Jo dic, respectar. Cadascú té dret a ser com ell se troba que és, i l'hem de respectar. Mm-hmm. Això és la fonamental. Punt. Ara, l'altre, arribar a certes exageracions o a certes promocions, trob que no té sentit. Trob que no té sentit.
Jo creo que, para mí, en este caso, Vox se equivoca, porque está poniendo el foco en algo que para mí está más que normalizado, independientemente que puedan pensar que es adoctrinamiento, que no lo es, que evidentemente pues cada uno es libre de pensar. Por supuesto que tenemos que ir a una libertad, a una igualdad de derechos de las personas por igualdad por diferencias de sexo, por religión, por lo que sea. Pero poner el foco en esto me parece totalmente innecesario cuando hay temas. Mira, yo iba a decir, cuando hablemos del aceite, digo, ahí ya podemos hablar del aceite porque Rubiales ha dimitido, ¿verdad? Porque era el tema Rubiales.
Oh,
o sea, por cierto, hemos sido campeonas del mundo de fútbol, por si nadie se acuerda, ¿eh? Entonces, claro, es poner focos innecesarios, ¿vale? Donde un tema que podemos estar de acuerdo o no podemos estar de acuerdo, para mí, efectivamente, si este... instituto, pues quiere hacer ese tipo de cosas, debería pues completarlo, ¿no? Falta otra pareja, que es lo normal, una pareja de un hombre y una mujer, ¿por qué no están?
Es lo que dice precisamente Esteban Sureda, portavoz de Vox en Manacor, palabras textuales: yo soy padre y echo en falta que estén representados otros colectivos.
Sí, pero bueno,
si queremos igualdad, es igualdad, ¿no?
Sí, sí, pero darle foco a esto, o sea, también el mismo alcalde de Manacor hizo borrar incorriendo una pintada que apareció en Portocristo, creo que fue, que decía que te bote chapote.
Sí.
También alguien estaba expresando una opinión, o digo yo, ¿no? Habrá libertad de expresión, pero esa se borró.
¿Algo más que queráis añadir sobre este tema?
No, creo que ya basta, ¿no?
Igualdad de las personas es lo que hay que buscar.
Sí, igualdad y respeto.
Respeto y nada de adoctrinamiento.
Yo hay cosas que no entiendo de nuestra sociedad. Por ejemplo, me acuerdo en mi juventud, y vosotros habréis oído hablar, de uno de los derechos, pedíamos el derecho a la más pacífica manifestación.
Uh-huh.
Y lo conseguimos, ¿no?
Sí.
Ahora resulta que porque un partido político está defendiendo una postura, han salido... algún portavoz del PSOE diciendo que pedir según qué manifestaciones en el sentido de mantener la unidad de España podría ser impresentable, anticonstitucional, etcétera, etcétera.
Golpismo.
Pero bueno, y yo digo, ¿por dónde que vas? Por favor. Es decir, yo sigo manteniendo y defiendo la libertad de manifestación en actuaciones pacíficas. Lo que no me gustan son las manifestaciones que tienen que quemar contenedores, que tienen que quemar fotografías de personas o personalidades porque son de ideologías distintas a las tuyas.
Exacto.
¿Pero quién sentido es democracia tenim? Yo es que la verdad es que no lo entiendo, y no entiendo cómo puede haber un partido político que su portavoz salga en público a decir que esto es golpismo. Oiga, veamos cuál es el tipo de manifestación y contestaremos a esto. Pero esa gente tiene derecho a expresar pacíficamente lo que opina. Bueno, es mi opinión, ¿eh?
Sí, sí, por supuesto.
Sí, también.
Respeto ante todo, como se suele...
Respeto ante todo. Es que el problema, y no nos damos cuenta, pero yo creo que en España el tema de la libertad de expresión está siendo circunscrito a aquellos que están en una línea de pensamiento por un cierto sentimiento que se ha impuesto durante estos años de superioridad moral de un cierto grupo, pues que tiene más capacidad de comunicación que otros, ¿no? Y lo dejo ahí.
Tiene toda la razón. Es ello de que, bueno, la interpretación de la ley depende si es para los nuestros o para los vuestros.
Claro.
No, perdón. La ley es la ley. El respeto es el respeto. Para unos y para otros.
Pero la evidencia es que se está haciendo así.
Sí, a veces una grosería, pero no la diré, ¿no?
No, digámoslo, dejemos en evidencia.
Nos están comiendo evidencia. La moral.
Exacto.
Venga.
Salió ayer, el INE publicó el IPC, en cuanto a los precios de la cesta de la compra. Llama, de todos los datos que barajamos, hay uno que llama mucho la atención, y es que el precio del azúcar se ha disparado un 38%, también el del aceite, como bien comentaba nuestro compañero hace poco, y también era todo básicamente ha subido. Y llama la atención que lo único que baja, el índice de baja, es en el segmento de la vivienda, en un 17,1%, precisamente por la bajada de la calefacción, alumbrado y distribución del agua. Claro, que nos digan que lo único que baja es la vivienda, cuando los precios, o todo lo que va asociado a la vivienda, mejor dicho, los gastos de la vivienda, cuando la vivienda no para de subir. Y que el azúcar, es que parece un chiste cuando lo contamos un poco, la verdad, y que el azúcar esté al 38%. Precisamente, ayer hablábamos con Alfonso Rodríguez de Consubal y decía que el precio del azúcar se ha disparado porque no alimentamos tan bien a nuestros hijos como antes, y como no nos podemos costearnos según qué productos, les damos más bollería. Esto era una de las explicaciones que decía él, que hasta cierto punto tiene sentido. Suben, era un poco como el precio del aceite de girasol, ha subido, porque ha subido tanto el aceite de oliva, la gente se va por el plan B, a por el sucedáneo, que obviamente la ley de la oferta y la demanda, el sucedáneo también sube de precio.
Claro. Acá hay un problema subyacente, perdona, que porque se me viene a la de esto, pues para quitarle un poco de hierro, que es muy grave de esto deberíamos estar hablando, y no de Rubiales, sino de esto, porque primero te venden, evidentemente, que la inflación es un problema gravísimo, porque está afectando a las economías de las familias y a las economías de las empresas. O sea, hay dos problemas gravísimos que tenemos que afrontar de ahora en adelante y que no se le está prestando atención. Y yo creo que hay una parte, además, que ya les interesa que sea así. Es la inflación y la otra, el problema del talento, que ya lo hemos tocado en su momento. Para mí son los dos pilares que ahora mismo ponen en peligro, en serio peligro, el crecimiento de nuestras empresas y la generación de riqueza a la que hemos estado acostumbrados hasta hace poco, ¿no? La inflación. Se puso un foco en la inflación cuando las subidas del IPC eran escandalosas, ¿no? Pero es que desde que empezó esa subida la inflación, por los motivos X, yo creo que es por un problema de falta, digamos, de oferta. Viene por ahí, por la guerra de Ucrania, que es una parte. Es decir, todos son elementos que si se suman te dan un resultado. Pero es que la inflación no ha dejado de subir. Lo que no puede ser es que se intente engañar a la ciudadanía y les digan, este mes solo ha subido un punto la inflación. Es que ha continuado subiendo. Es que no te digas que ahora tengas un 30% de subida, porque es que te lo han dicho cada mes. Cada mes ha ido subiendo la inflación. Que antes subía un 5, después un 3 y ahora un 2 y estamos contentos, y que ya hemos normalizado la gasolina a 2 euros. La hemos normalizado. Sí. Porque no te queda otra. Entonces, yo creo que esto es lo que de verdad debería importar. Y debería importarnos a todos. El otro día, en las tertulias de la semana pasada, nuestro compañero también hablaba de la sociedad civil. Pues yo echo en falta la sociedad civil para esto. Porque realmente estamos jugando el futuro de generaciones. Esa inflación tan desbocada, junto con las medidas, para mí, poco señaladas, que se están tomando incluso a nivel europeo, es un problema. Esto con el talento, tenemos un problema de narices. Y chinos, indios y tal, nos van a pasar por encima, vamos, pero a una velocidad, si alguien hablaba del 2050, es que ni llegamos. Pero la gente está contenta porque el IPC solo ha subido un punto. Y te lo venden así. Te lo venden así. Y eso creo que es muy grave. Porque esto impacta directamente a las familias. Es decir, cada vez somos más pobres, por mucho más que trabajemos.
Es ahí clarísimo. Es donde quería llegar, porque obviamente la calidad de vida está bajando. El precio de la vida está subiendo, es directamente proporcional. E incluso el propio Alfonso Rodríguez, el presidente de Consubal, con el cual hablamos ayer, él hablaba de que tiene que haber una intervención del gobierno, una intervención del Estado, para poner una serie de medidas precisamente para evitar lo que decía nuestro compañero.
Muchas veces te preguntas si hay algún tipo de estrategia, ¿no? A nivel de país o a nivel europeo, ¿no? Porque hay muchas políticas.
Contesto, Loli, no.
Que. No, pero bueno, de las que van en positivo, no, pero a lo mejor otro tipo sí, ¿no? A ver, yo he estudiado Derecho Comunitario y cuando estudiaba Derecho Comunitario fui incapaz de entender las cuotas de la política agraria común. No me las podían explicar, me las aprendí de memoria, no tenía ningún problema para volver a explicarlas, pero no las entendía, no entendía el concepto. Como no puedo entender ahora que en Andalucía se estén cortando olivos para plantar pistachos, o que aquí se van a empezar a dar ayudas para arrancar viña, para plantar aguacates, o qué tal. Entonces, bueno, son tendencias, pero a mí cortar un olivo de 700, 800, 1000 años, pues me parece un crimen de la humanidad, ¿no? Entonces, al final, yo creo que tenemos que empezar a ver por qué nos están poniendo unas cuotas en determinados sectores productivos, como es el aceite, pero como son los tomates, cuando los tomates de Baleares son más caros que los tomates de Marruecos, cuando hay un transporte por en medio, ¿no? Y ningún control fitosanitario, eso por supuesto, ¿no?
Por eso son más baratos.
Entonces, claro, yo creo que estamos haciendo todo mal. Y lo que no nos damos cuenta es que somos lo que comemos. Entonces, si empezamos a comer mal, empezamos a comer productos que no han pasado ningún control fitosanitario, por lo tanto, pueden tener cualquier tipo de nitrato, fertilizante, etcétera, etcétera, químicos que van a perjudicar nuestra salud, lo vamos a ver ahí. Si no nos podemos pagar unas bebidas o una comida que sea sana, porque el precio es escandaloso, eso va a afectar y vamos a tener más obesidad, porque lo que decías de los productos preparados, etcétera, que curiosamente son los que tienen más azúcar, o sea que realmente a eso no les debe afectar el azúcar, ¿no? Entonces realmente yo creo que hay un planteamiento muy negativo conjunto con toda esa inflación, que se debe a que realmente nadie entiende lo que es. Nadie entiende lo que es. Y vemos a la gente joven que está más preocupada en el iPhone 15 que saldrá en Navidades, que costará lo mismo que el salario que van a cobrar cuando empiecen a trabajar.
O más.
O más. Entonces, claro, yo creo que tenemos una falta de valores como sociedad en general, porque yo creo que en cada uno de los temas que hemos tratado ahora vamos arrastrando lo mismo. Falta de valores, falta de respeto, y que realmente no estamos pensando en la calidad de vida de las personas. Y la calidad de vida de las personas llegará cuando trabajemos menos y vivamos mejor. Y ahora mismo estamos haciendo lo contrario. Trabajamos, trabajamos, trabajamos para una calidad de vida cada vez mucho más baja.
Da la sensación, creo que lo hemos hablado en otras tertulias, que desde hace unos cuantos años los políticos, en vez de cuidar al ciudadano, lo que cuidan es la imagen que ellos proyectan para ganar en las próximas elecciones.
Has dicho, da la sensación.
Por no hacerlo de manera sentenciosa.
Bueno, a ver, ¿cómo lo haríamos para ser optimistas? Difícil. A veces algunos ciudadanos nos preguntamos por qué. ¿Por qué tiene que ser imposible que los temas de cierta trascendencia, como hablamos al tema de la alimentación y de la vivienda, no seamos capaces de ponernos mínimamente de acuerdo, ¿no? Y no sepamos encontrar las soluciones, no digo las buenas, digo las menos malas, para progresar en estos caminos, ¿no? Mallorca. Tuvimos una experiencia que alguna gente no la supo percibir cuando el tema del COVID y deficiencia en el transporte, que nosotros estábamos faltos de una cantidad brutal de productos, incluso de los más básicos del tema agrícola y de la alimentación, ¿no? Bueno, pues esto tiene que ser objeto de un estudio serio, profundo, y consensuarlo políticamente para que ver qué líneas de futuro se marcan. Es como el tema del crecimiento, de la economía, etcétera, etcétera. Yo estoy cansado de sentir mucha gente sobre el modelo turístico quemado, etcétera, etcétera, fuera que se vayan. Bueno, vale, a lo mejor tienen que irse. Lo que usted tiene que decirme, si tienen que irse, ¿qué ponemos en su lugar? ¿Y qué haremos con la gente que ahora está trabajando? Entonces, en general, yo creo que muchos ciudadanos entienden que el fenómeno turístico, como otros, hay que saberlo controlar y dirigir, ¿eh? Y evitar los excesos, que los hay. Pero bueno, pero tenemos que hacerlo con manifestaciones de pura crítica y ninguna actuación sensata, no se va a ningún sitio, se va al desánimo. Y esto hay que consensuarlo, porque un partido no puede empezar con una planificación seria, responsable, si no tiene el respaldo de las otras fuerzas políticas en los puntos fundamentales y saber que esto continuará. No podemos hacer un plan que luego se pare. A mí que me perdonen, yo sé que hoy en día gobernar es muy difícil, porque lo es, ¿eh? Lo es. Pero el tema de la vivienda no lo hemos hecho bien. No lo hemos hecho bien. Porque se veía venir que Mallorca tenía un incremento de población brutal y que teníamos unos recursos de espacios reducidos. Entonces esto hay que consensuarlo. No puede ser que un partido empiece una línea de planes de vivienda o no la empiece y el otro la cambie radicalmente cuando entre. Es una falta de responsabilidad.
Queda claro que quedan muchas cosas por hacer y sobre todo hacerlas bien, que esa es la clave, hacer las cosas bien. Muchísimas gracias a los tres por venir, Loli.
Muchas gracias a vosotros.
Pep Fortasarrey.
Gracias, Valtros.
Y Jaume Montserrat, bienvenido.
Un saludo a tothom, gracias.
Hacemos una pequeña pausa y seguimos con el programa.